Antes de cindirse, estamos ya planeando hacer un grupo cultural, que es el grupo Brecht, ¿no? Pero sale todavía un poco como del partido. Entonces, con uno de ellos, de los compas, que yo estaba muy cercano, digamos, a nivel de la estructura organizativa, como yo no soy capaz de decir el manifiesto, la o si soy capaz, me tardaría más, ¿no? Discuto con él cosas y hacemos un manifiesto que desgraciadamente se perdió, no sé dónde está, pero hacemos así como una declaración, ¿no? Por la ideología proletaria tal, no, ciertas cosas, porque este compa chino mío a mí me regala, digo mexicano chino, me enseña a ver Brecht por primera vez, me da el libro de 5 dificultades para decir la verdad. Pues me parte el coco, ¿no? Traducido, curiosamente, por Rousset, ¿no? Por el jefe del partido. Entonces yo leo esa madre y pues me sacude bien cabrón. A huevo, entonces como que me da una pinche, una ética, digamos, ¿no? Una pinche moral, ¿no? A huevo. Y entonces empiezo a leer a Brecht, entonces empiezo a decir, pues a huevo, ¿no? Y todas esas mamadas, ¿no? Y decimos, no, pues un grupo Brecht. Y en ese momento, pues ya está el grupo Brecht, es todavía como oficial, digamos. Pero a la gente que invitamos, en realidad, ahora todavía platican, porque el compa este Quickendal es de los primeros del grupo Brecht. No lo he ido a ver. Pues tenemos que ir a verlo. Y muchos de los que están entrando ahí no tienen idea que es una onda que está saliendo de un partido. Porque además, pues no, nosotros sabemos que ya no estamos yendo, entonces, ¿no? Ya cuando están ahí ya no se preocupen, ¿no? Pero ¿para qué dicen? No, que la chingada, ya estamos, o sea, es el grupo Brecht. Y una gran cantidad de esa gente, pues es gente que hace teatro, que hace esto y eso y esto. Pero hay un chingo de güeyes que no, pues son ingenieros o son físico-químicos, o son obreros, son los que mamada, ¿no? Y nuestro rollo es entonces, en esta onda de no soy partido, yo soy un grupo cultural, llegas y nos clavamos, seguimos en este desmadre de las fábricas y la chingada y allá, y las colonias y todo ese pedo, pero sobre todo haciendo propaganda y procurando, ayudando en lo posible al proceso de organización que ellos vayan y tratar de ampliarlo, ¿no? Y de romper todas las pinches esas centralismos y la chingada, ¿no? Y en esa vamos. La decisión es fuerte y yo creo que el partido ya nunca se recupera, aunque se sigan llamando partido. Y Brecht pues se va gastando, ¿no? En alguna parte, y seguimos por aquí unos güeyes. Por ejemplo, Kendall pues ya deja de ser Brecht, pero el güey sigue y nos encontramos que huele carnal porque nos estamos viendo en este desmadre. Entonces se da esta cosa ampliada. Y luego viene todo este proceso de que se va dando la legalización y la chingada, ¿no? Yo hay un momento en que yo tengo que chambear y uno de la banda de la comuna aquella de ricos, uno de los Pellicer, me dice que si estoy dispuesto a dar clases de pintura a los presos de Lecumberri, ¿no? Y ahí en Lecumberri está todavía Revueltas y toda la banda. Y yo les digo, pues sí, cámara, ¿no? Y bueno, esa es toda una historia muy larga, pues una historia muy cabrona, que fue bastante peligroso, pero chingón. Y fue muy, muy, muy interesante. Tuve un buen rato ahí hasta que tuvimos que salirnos. Y conocí un mundo muy cabrón. El mundo. mundo de la banda cabrona, ¿no? Pero chido, ¿no? Porque fue a través de pintura, de artesanía, de pláticas, de amistad, de quitar que cobraran los pinches talleres, de enfrentarme a las pinches mafiosos, a las amenazas de cabronas, me acusaban de tráfico de drogas, me amenazaban de muerte, la chingada. Y cabrón, incluso era todo un lugar donde estaba agandallado por joyeros. No podías ni creer entrar, o sea, era un pasillo, entrabas a un patio con un chingo de talleres alrededor, a un jardín, ¿no? Como glorieta, ¿no? Pero no podías entrar porque estaba el gandalla ahí, ¿no? Entonces había que quitar esos güeyes. Pero tú llegabas y, pues vamos a hacer aquí, casi te ponían un pinche anillo de oro así directo, güey. Y unos güeyes pesados, ¿no? Vamos a sacar, dicen, no mames. Y yo, pues, muy, es que, valiente, militante, digno, yo decía, ni madres. No, la chica, pues se fue limpiando. Y había un güey que controlaba la pintura, o sea, obviamente te dan un chino de lana para que tú salieras de la celda, güey, te metieras un taller de pintura gratis y la chingada, pues era así como la locura, pero como estaba apoyado por Echeverría, que estaba dándonos, ahora sí, como diciendo, la apertura democrática, y yo necesitaba trabajar, cabrón, pues yo dije, cámara, ¿no? Y logramos, güey, juntar, me cae que fácil, 80, 100 cabrones yo estuve pintando, güey. Todos con bastidores, todos con telas, todos con óleos, de los más finos, Winsor & Newton, etc. Y los puse a pintar a todos, cabrón. Asesinos, así es que se ponen asesinos, locos, neta. Pintar, güey. Un güey que lo agarraron a la Merced, un tipo de campo totalmente jodido, lo agarraron y tal. Los meten a la cárcel y están ahí 3 años y todavía están en el juicio y no tienen ni idea por qué chingados metieron. Entonces ahí estaba ese güey y pues se acercó, casi ni hablaba español. Yo les decía, los güeyes del taller, un amigo de Pellicer, de una escuela de esas riquísimas donde estudiaron ellos, entonces, súper fresísima, ¿no? Lo pusieron de jefe de talleres externo, porque hay externo y interno. En la cárcel hay externo e interno, todos los pinches direcciones, al menos en ese tiempo. Y en Lecumberri, ¿no? Y entonces al Pellicer, ese su amigo le dijo a Pellicer, al Chema Pellicer, le dijo, tú vas a ser el jefe de talleres, pero interno. Entonces ese güey tuvo que conseguir a todos los pinches locos que queríamos estar adentro. Entonces agarró una pinche bola de güeyes que daban trabajo y que tenían la posibilidad de tener un huevito y decir, hola, vamos. Entonces, a mí me dice, ¿estás dispuesto a ser maestro de artesanías y de pintura? Cámara, güey, ¿cuánto dan? Creo que me daban 3 varos, que era un chingo. No sé, como si te me dijeran 30 varos, ¿no? O qué sé yo. Bueno, para mí era un chingo. Te caí de madre, sí. Y me daban 10 mil pesos, que era un chingo. 10 mil pesos semanales, güey, para los gastos de los talleres. Así me daban el billete, güey. Y yo tenía un pinche portafolio de esos mexicanos, así con el águila mexicana y la chinga que me dio la que era la mamá de la que yo en ese momento, con la cual, etcétera. Yo quedaba con mi portafolio, además. Teniente Tacuche, ¿no? Puta madre, yo la corbata, no. Bueno, alguna vez trabajé en la librería esta por Rúa y tuve que estar de corbata ahí en el pinche vendiendo libros, pero entonces tuve que ir a conseguir que una señora, precisamente mi suegra, en el Palacio de Hierro, me comprara 2 camisas, 2 pantalones. 2 sacos y 2 corbatas, güey. Me caí de mal. Entonces era un saco de pana, poca madre, ¿no? Un saco de cuero, de piel, ¿no? Café, chingón. 2 camisas finísimas, cabrón. 2 corbatas, poca madre. 2 pantalones, chingón. 2 zapatos, 2 que 3. Entonces un día iba de un buen modo y otro día iba de otro. Y los pinches presos se burlaban. 2 fotos. 2 pinches fotos, ¿no? Pero chido, bueno, pues se abrió eso, güey. Los puse a pintar, ese güey, me acuerdo que pintó. Yo les decía, el otro güey los quería hacer surrealistas. Medio a lo Dalí, pero ya degenerado. Además no me gusta el pinche Dalí, salvo algunas cosas. No es el tipo de pintura, pues, que a mí me gusta, ¿no? Está muy dirigida, ¿no? Pues es surrealista, ¿no? Sabes lo que se te dé tu puta gana, pues no, quién sabe, ¿no? Pero en fin, y era un tipo cabrón. Entonces, yo les dije, no, ustedes, el que escriba, o el que no escriba, el que haga rayas o haga así, ese es su gesto, ese es su pinche gesto. Y a partir de ese gesto y esa necesidad inmediata, vayan rayando. Dibujo es raya y punto. Y cuando dominen esa raya y punto y que se vea chingón, es que ya son buenos dibujantes. No hay más. Y cuando pintes y la chingada, pues sale. Y cuando se vea chingón, bello, digamos, pues es estético, está chingón. Ya eres pintor. Pásala bien, no sé. No sientas a tu tía aquí atrás. Ya lo que se te dé tu puta gana, lo primero que tienes que hacer. Entonces ese güey hizo un caballo azul, güey, que estaba como así, naif, digamos, como brincando en una pasta así verde y un pinche cielo clarito, bellísimo, cabrón. El otro güey ahí, que todavía estaba atrás de mí controlándome, ¿no? Porque todavía estaba la lucha entre los que estaban saliendo y entrando, ¿no? Pues cuestionó el cuadro, ¿no? El otro güey que le daba por asesinar, le entraban nervios y le daban ganas de matar porque se le habían quemado sus hijos, todos sus hijos, ¿no? Y la mujer los agarraba, o sea, una pinche vida de la verga, entonces le daban ganas de matar, ¿no? Y era un alma de Dios, güey, pero le daban ganas de matar, ¿no? Entonces le puse a pintar al güey, ¿no? Y pues me adoraba el güey porque dice, no, qué puta, pues él. Entonces ese güey pintó el patio de la cárcel todo de gris, las piedras así, con un detalle, cabrón. O sea, se calmaba sus pinches locura con tranquilidad, ¿no? Cada pinche piedra. Entonces pintó la barda así, en perspectiva así. ¿Y cómo le hago para que se vea así, no? Pues un punto allá y la chingada, ¿no? Entonces estaba la pared, el piso, la torre, gris todo, el pinche cielo. Y en medio una pinche rosa, cabrón, de color, gana enorme, hasta con su gotita de rocío, cabrón. Poca madre. Un chavo que lo habían metido por moto, jovencito de buena familia, y lo traían jodido, se ve que lo habían violado, la señora, yo creo que ya había perdido la casa, su mamá, una cosa espantosa, cabrón. Pues también llegó así todo, como madre, lo que se le daba a huevo, ¿no? Órale. Pintó un bosque, cabrón. Pinche bosque así todo vericuético, bien cabrón. Entonces era maravilloso estar ahí. Y a los pinches artesanos, pues maquinitas y chingadera. Y había un hombre así, cabrón. Como una especie de personaje Moby Dick, cabrón. Una especie como de piel roja pero blanco. Así como griego, pero era como un. Como un hombre de campo de Michoacán, de esos franceses guapos, grandotototes, con unas pinches manos así, unos pinches zapatos, no mames, cabrón, y una pinche cinta así, y hacía cosas de hueso, pero era un palo así, una rueda, ¿no? Así, arcaico el pedo, ¿no? Con un clavo, ¿no? Y hacen unas cosas maravillosas, ¿no? Palmerín. Entonces ese güey me agarró cariño y se convirtió así como en mi compa, ¿no? Porque pues estaba cabrón el güey, ¿no? Nomás que le se metía insulina, o digo, no, ¿cómo se llama? Morfina, ¿no? Y cuando llegaba así, estaba así, yo ya a veces llegaba y estaba tirado así en el pinche suelo, así como. Era una nada, ¿no? Maestro, ¿qué pasó? Vale, dime qué onda. Maestro, ya le pasaba yo la feria, está prohibido, ¿no? Pero yo le pasaba la feria que necesitaba, entonces iba por el petróleo, que le decía, es que necesito petróleo, entonces iba y ya regresaba poca madre, bien contento y la chingada, y a trabajar, ¿no? Entonces estaba todo un taller aquí, luego por acá estaba el Rubí, que era un pinche viejo flaco así, con un pinche pelo acá, con un trabajador que le faltaba una pierna, pero esos güeyes ni los tocabas, nomás les dabas una feria, porque esos eran. Ellos así como decían, no te metas conmigo y no me te yo contigo, ¿no? Pero tranquilos. Y yo decía, pues sí, yo le decía, Palmerín, ¿qué onda con Rubí? No, déjalo de Rubí, ¿no? Pero por acá había, entonces venía un chingo de gente y pues les daba y les encargaba que, porque había tiendas de artesanías que vendían afuera, ¿no? Y pues hacían desde qué pesos y qué mamá, ya sabes, lo que hacen en la cárcel, barquitos y etcétera, etcétera. Pero yo les soltaba máquinas, cabrón, herramientas y la chingada y feria y feria y pues los mandaba allá. Me daban un chingo de dinero. Y a veces jineteaba con ellos, ¿no? Tal y tal y tal. Y mamadas y medias, un chingo de aventurillas ahí interesantes. Había güeyes que me preguntaban, ¿y usted por qué está aquí, no? Qué pena, ¿no? No, pues yo estoy aquí porque es una chamba. Y una vez me dice, güey, ¿y usted sabe cómo llegar con Genaro? No, güey, no tengo idea, no, no. Es que yo quiero ir con Genaro, no. ¿Cómo sabes quién es, no? Gente chida, ¿no? El Casio, ¿lo conocen, no? O sea, un güey, llega un güey que le hacían el cabezas, que hacía unas tallas poca madre de madera. Y le digo, ¿por qué no haces una talla? Sigue, trate de hacer una talla. Por ejemplo, esta máscara, porque había René Villanueva quería una máscara, fíjate, me acuerdo. Porque el que era mi ayudante, que era un güey del partido, era René Bustamante, sobrino de René Villanueva, el jefe de los folcloristas, del grupo de los folcloristas, que era un chavo, ¿no? Entonces ese güey dice, fíjate que mi tío quiere una máscara de África. Cámara, compramos un pinche libro de África, de esta madre, y le digo al Cabezas. No, no al Cabezas, ¿cómo se llama? Bueno, ese güey. Le digo, hazme una máscara africana. Una de esas que está toda rayada así, ¿no? Como es como hipnótica, ¿no? Las rayas se van al centro, hacia la pinche nariz y a los ojos. Cabrón, así como hipnótica, pero de ese tamaño. Y me la hizo perfecta, cabrón. Hasta la madre, todo el tiempo ahí, y me la lleva y no, me eché un rollo, un tipo bien pinche inteligente, el güey. Y mira, y que es hipnótica y que la chingada, así, ¿no? Entonces empezaron a hacer esos pedos. Y luego a otro güey, que era su ayudante, le empecé a hacer que barquitos y la chingada. Y el Casio, que ahora es un super cuate, es un tallador poca madre. Yo decía, este güey ha de ser homosexual, el hijo de la chingada, ¿no? Así es su pedo, ¿no? ¿Por qué chingados nos trata tan bien, no? Dice, eras un pinche enigma, güey. Porque decimos, ¿por qué este güey suelta feria, nos trata como cualquier güey, ¿no? ¿De qué se trata, cabrón? Y luego el güey ya le digo, ¿y por qué estás aquí? No, pues por asalto a mano armada y que la chingada y la madre. Toda su pinche vida se la pasó en cárceles y en la calle, ¿no? Pero era la primera vez que llegaba a la grande, ¿no? Y el otro güey fue el que lo agarró y todo eso. Pero le digo, ¿cuánto te cuesta salir? $800. No están, güey. ¿En serio? Sí, güey. Y luego, pues, me los pagas, ¿no? Yo aquí, yo de mi salario pago esa chingadera o ahí voy. No hay pedo, ¿no? Y se los doy. Y le digo, nos vemos afuera de la prisión, güey, a tal hora, en tal lugar. Cámara, ¿qué día tal? Y sí sale, cabrón. Pero el güey estuvo a punto de quemárselo todo, ¿no? En droga, ¿no? Pues imagínate. Porque les dan la depresión, el crujiazo, ¿no? Y pues lo único que lo salva es. O se están tatuando, ¿no? Con navajas y clavitos y ese güey está todo tatuado, ¿no? Pues se vuelven locos. Entonces, pues, todo el pinche día. Imagínate 800 varos, no mames. Y fue dinero, ¿no? 400 kilos, 300 polvos, no. Tremendo, ¿no? Pues no, el güey salió. Y acabó en el partido, además. Y luego en Brej. Y fue el que me llevó a la Martín Carrera. Porque ese güey era del barrio de la colonia más cabrona, más brava, ¿no? Y en la Martín Carrera conocí a la banda brava, ¿no? Que también alguno de ellos nos protegió, ¿no? El compa. Pero esa es una historia muy larga, ya se van a dormir, cabrón. La historia es muy larga, muy larga, muy larga. Pero en la cárcel fue muy interesante. Nada más ahí, Palmerín, llegaban las güeyes y estaban en el taller, que eran un chingo, ¿no? Y llegaban a darles de comer a mediodía. Y llegaban unos botes, un bote de petróleos, ¿no? Con unos tubos y unas ruedas, ¿no? Y ahí traían la comida, güey. Una en frijoles, otra café, qué sé yo, ¿no? Y llegaban, y corriendo así, los pinches presos tenían que agarrar algo, pues no tienen nada, no hay botes, no hay nada. Entonces ellos llegaban así, fa, fa, empezaban a aventarles así la comida. Era un pinche bote en la mano. Tremendo, güey. Y yo veo esa madre y digo, no mames, ¿no? Y me encabrono y digo al Palmerino, y está de la chingada, sí, maestro. Voy con el director externo, que era el jefe, que era un militar. Por cierto, un médico militar muy decente, un pinche señor muy educado, muy amable. Y le digo ese pedo. Y me dice, pues trate de resolverlo. O sea, no hay pedo, ¿no? Yo estoy acá afuera. Porque adentro hay otro director. Y el que era el director adentro era el pistolero de el gobernador de Guerrero. Era la onda, ¿no? Pinche viejo que le pasó a sostenerle la mirada, estaba cabrón. Le dijo, es güey, te ven y ya, ¿no? O sea, si los ves es porque va a haber muerte, güey, o te agachas, cabrón. ¿En serio? En serio, en serio, sí, cabrones. Y le digo al Palmerín, ¿la hacemos? La hacemos. Cámara. Entonces empezó a ver qué gente apoyaba y la chingada. Fue genial eso, cabrón. Increíble, pero fue cierto. Parece de película, pero sí es. Hablé yo con algunos pinches presos claves, ¿no? Dos, tres. Sí, pues a huevo, ¿no? Pa, pa, pa. Entonces, ese güey organiza y se hace un pinche meeting, güey. Reúnen todos los pinches presos ahí, trabajan. Y el Palmerín dice, bueno, pues el maestro va a decir aquí unas palabras y la chingada. Y yo estoy con el maestro y también está fulano, ¿no? Pues vamos. Y ya les dije, bueno, pues se trata de la comida, ¿no? Ustedes los tratan peores que un perro, está cabrón. Ni madres. Ustedes tienen el derecho a tener un recipiente y que estos güeyes lleguen y les sirvan. Pues, calmados, ¿no? O sea, qué pedo, o sea, no mamen. ¿Están de acuerdo? Puta, pues sí, cámara. Entonces, la próxima vez que vengan ellos, los detenemos y los obligamos todos nosotros a que nos sirvan despacio y vamos a proveernos todos de un bote o de un pedo. No, pues fue maravilloso. Entonces, pues, haces banda, ¿no? Ya si algún güey te quiere dar la madre. Y hay mil historias, ¿no? Porque también te conectabas con cada uno de los jefes de las crujías, que es una crujía, y hay un pinche jefe de la crujía, y hay un comando de la crujía. Esto es una cosa interna, pero eso ya es otra, es una novela, es una cosa impresionante. Y luego, ¿cómo le ponen en la madre a los políticos? ¿Quién? ¿Cómo hay un güey que es de la crujía de los rateros, que es un cabrón, es un chingón, es un puto, es un héroe? Y ese es el único que no deja salir a los presos a madrear a los políticos. Y un güey que se quiere sentir muy, que es muy cabrón, se le pone al pedo, güey, con un machete una vez, y ese güey sale así pelón, y era tal su fuerza, ¿no? Mental, porque no era acá, ¿no? Su fuerza mental, su determinación, que el otro güey sale corriendo con el machete, güey. Y el otro atrás del güey del machete, y se suben hasta arriba, hasta el. ¿Cómo se llamaba el? ¿Cómo se llamaba el?
Mirador.
¿Panóptico?
Mirador.
Pues es el lugar más alto, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Y ahí va el otro güey, y arriba hay mocos, lo madrea con su machete, güey. Y era la única crujía donde no se roba a nadie nada. Sí, porque evidentemente robos, entonces te cobran la renta, te cobran la luz, te cobran la limpieza, te cobran que te vigilen, te cobran que no te roben, que no te violen, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cada entrada hay un cuarto donde hay hombres, evidentemente, homosexuales, que son las prostitutas de la crujía, ¿no? Y es todo un pedo, entonces cada pinche crujía era un pedo, ¿no? Y esa crujía era muy, muy, muy interesante, cabrón. Entonces tenías tú que llegar a cada crujía y de cada crujía salía el pedo. Además estaba los pinches asesinos famosos, ese güey, uno famosísimo, el doctor no sé qué, que es un güey que mató un chingo de una mujer o muchas mujeres, las despedazaba y las enterraba en su cuarto. Entonces los descubrieron y la chingaron, que se decía médico y la chingaron, un topo loco. Entró, yo lo conocí así. Ya cuando yo lo conocí, ya viejo, ya era abogado y era así como un sacerdote. Y defendía a los presos, ¿no? Unas pinches historias ahí. Y el que ganó el campeonato de equitación, el militar que ganó el campeonato de equitación en las Olimpiadas, no sé qué pedo, el general, no sé qué, famosísimo, estaba preso porque había matado a alguien. Salía todas las noches a su casa y la chingada, y vivían como reyes. Y un güey que le decían el toro, que se había peleado con un güey, le habían dado, no sé, con 400 balazos, pero de 22 no lo habían matado, había matado al otro güey. Era el jefe de cocina, del pan, en serio, del pan. Y tenía a su servicio todo un grupo de homosexuales que le servían puta madre, como rey. Salían las mañanas a jugar tenis. Y controlaba toda la venta de los bolillos afuera. O sea, no, no, no. Y el de panadería, controlaba la panadería y vendía una cucharita así del cemento, carísimo, güey. No, 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 puta. Estaba cabrón. Bueno, pues todavía estabas medio militante, no, no. Bueno, ya salió el otro güey y ya me separé de aquella mujer, etcétera, etcétera. Entonces se dio la discusión y nos salimos, se le chingaron y se dio el grupo Break, se dio el grupo Break. Y en todo ese momento del grupo Brecht, la chingada, bla, 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 bla. Bueno, ya llega un momento, llegan los 70, entonces yo conozco a María Navarro, entonces ya me meto en el pedo de los barrios, la chingada de la madre. Bueno, me doy un descanso, por supuesto, ¿no? Y luego yo me siento acá, ¿no? Yo digo, no, yo aquí me quedo un rato. Y, no, que acá. Y entonces cuando llega la represión. Pero como yo estoy acá pasándome a toda madre, entonces agarran un chingo de güeyes, entonces un compa del gordo, pues, y yo nos convertimos en los güeyes que tratan, entonces hay que sacar a esos güeyes. Entonces nos juntamos con otros, la hacemos de pedo en la universidad, son 43 estudiantes que los ponen presos porque estaban leyendo a Carlos Marx y que la chingada, es un pedo de madre, la chingada. Esos güeyes reprimen a unos, otros los ponen toques, ya sabes, en todos lados y la chingada, y sale un desmadre. Y llega un momento en que conocemos, no me acuerdo cómo se llama, pinche memoria, un güey que es fundamental en la inteligencia mexicana, pinche policía, un cabrón. Llega un momento en que dice, hagan lo que quieran, digan lo que quieran en su periódico. Uno dice, pero no digan pendejadas, son los que, pero yo recuerdo que decía, pero no se metan con las gallinitas de petróleos. O sea, no, no la hagan de pedo con el proletariado real, ¿no? Y los periódicos, tenían todos los periódicos, ¿no? Que pues, Echeverría, ¿quién era Echeverría? La chingada, ¿no? Y salen unos muy dañados psicológicamente. Y el pinche Casio, pues lo agarran en la madre y le dicen, no, pues este güey está tatuado, está, tú ya has estado aquí un chingo de veces, pues sí, güey. Entonces, pues sí, meten mujeres, hombres y la chingada. Y salen, y ahí pues también hay un proceso muy cabrón, ¿no? Y luego ahí, pues más bien, yo, bueno, llevo acá una vida y empiezo un poco como a pintar otra vez. Y claro, y en todo ese proceso pues estoy haciendo, tratando de hacer rolas, ¿no? Y que esta, y yo aquella, y que Chipriano, y que no sé qué pedo, ¿no? Y que es, levántate, hijo y mamá, así, ¿no? Depende de dónde ando, y que la vieja gorda, porque ando en Chihuahua, y en Chihuahua anduve un chingo en las colonias y todo ese pedo, ¿no? Y cuando quiebro con María, ella hace una comuna, no comuna, pero un grupo de chavas trabajan en los barrios pesados de acá, de por Iztapalapa, todo ese pedo, ¿no? Y yo, pues en el dolor tremendo de la vida, güey, yo digo, chingue a su madre todo, me quiero ir a la luna, pues ¿dónde está, güey? Entonces, y me voy a vivir a Santa María de Rivera yo solito, cabrón. Puta. Así hasta el culo derroto, ¿no? Y me llevo a pinche a Santiago, mijito, y a comer ahí un chinito. Estoy hecho caca, pero seguimos en círculos de estudio y la chingada y haciendo mamadas.
¿Qué me hiciste tú? Recordé cuando te fuiste. Tu mirada dura y fría me empezó a dar calentura. Repetiste un seco no. Unos compas me atendieron. Me sacó el supervisor. El patrón está molesto. Pues la banda se paró. Me cortaste de tu vida. La bandera desplegada, roja y negra, no insistí. A la empresa le pedí el dinero no olvidar. Un mes de incapacidad, una venda, seis puntadas. Las heridas me dolieron casi tanto como tú. Casi tanto como tú. El descanso me costó. El combate ante el patrón contra el líder sindical. Su aparato de control, mercader de mi energía. Mercader de mi destino, ya mi mano se curó. Tu figura no he olvidado, tú me echaste de tu lado. Eres libre, tu sentir no se arrima a mi costado. 15 metros 8 octavos, se me moja la camisa. La ternura de tu risa la recuerdo, mi querida María Luisa, en tu vida hoy tan lejana. Me daré por bien servido, compañera combatiente. Si recuerdas al amigo, me visites por mi casa. Te daré un café caliente, me visites por mi casa. Te daré un café caliente.